Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m. Domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
Pues ya llevamos unos minutos ya, que es la tarde. Y yo quiero abrir y pedirle que abra su Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, en el capítulo 20. El miércoles compartimos una breve semblanza de esa historia de este rey de Israel. Recibe una palabra de parte de un profeta llamado Isaías, y esta palabra era una palabra muy, muy, muy fuerte, muy necesaria. En Segunda de Reyes, capítulo 20, bueno, el tema que quiero compartir es, conforme a esta palabra, es ordena tu casa. Ordena tu casa, ese es el tema que quiero compartir, que Dios me permite compartir en esta tarde con ustedes. Qué importante es ordenar nuestra casa, ¿verdad? Qué importante es vivir en un orden, porque el vivir en orden nos evita vivir en anarquía, nos evita vivir en problemas. Normalmente, gente que vive en desorden, pues en la sociedad, causando problemas con los vecinos, con la familia, pues es gente que no está en paz, ¿verdad? Es gente que siempre está viviendo en problemas, y no es muy bien vista una persona que está en desorden. Estamos hablando de un ambiente natural, ¿verdad? Donde usted se desenvuelve y hay gente que le gusta vivir en desorden. Todo lo que implica su vida es un desorden. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, mis amigos, como en esta tarde que nos dice, ordenar nuestra casa es importante. Ordena tu casa. Ahora, esta segunda parte que le menciona el profeta Isaías a Ezequías, le dice, porque vas a morir. Allí había un problema muy serio, que podemos aplicarlo a nuestra vida y que puede tener una aplicación espiritual también. Pero en este caso, mis hermanos, muchos de nosotros nos preocupamos de hacer cambios, ¿verdad?, en nuestras casas, en nuestras formas de vivir. Siempre somos personas de cambios, movemos ya las cosas en la casa, la queremos, ya era la pared es verde, ahora píntamela por favor de color azul, no me gusta, ahora cambiemos al color blanco. Siempre estamos en un constante cambio, ¿verdad? Y fíjense que esta fecha, por ejemplo, es que estamos iniciando este año de 2024, pues siempre también nos habla de un cambio, ¿sí? Un ordenar nuestra vida, porque podemos partir ahora llevamos unos días que estamos iniciando este 2024, entonces es muy bueno que a través de esta palabra nosotros aprendamos a ordenar nuestra vida, porque la segunda parte de esta palabra es latente, ¿sí? Es real, o sea, vamos a morir. Nadie sabe cuándo, ¿verdad?, el Señor nos llame a su presencia a ser juzgados conforme a lo que hicimos, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos enseña es, la primera parte es, ordena tu casa, ordena tu vida espiritual. Y más que ordenar, como en este caso, estamos hablando del ejemplo de ordenar nuestra casa, el mobiliario, ¿verdad? Movemos la cama, ya no quiero que esté dando hacia la ventana de la calle, ahora quiero que estar de este lado, ahora quiero entrar por acá, y siempre le hacemos cambios a todo lo que hacemos, a nuestra habitación, ¿sí? Los muebles de la sala son los mismos, pero le quieres dar un acomodo, ¿verdad? Ahora esto y de esta manera, pues no le hace que rodeemos un poco más para cruzar la sala, pero siempre hay cuestiones de cambio en nuestras vidas y en nuestras casas también, ¿verdad? Y también podemos querer tener un cambio en la cocina, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres pues, que están ahí en su área de trabajo, ¿verdad? Que también los hombres, desde luego, tenemos de vez en cuando esa partecita de trabajo en la cocina. Pero normalmente pues el área se dice que es la de la mujer, ¿verdad? Y quiere una cocina nueva, ¿verdad? Ay, mijo, año nuevo, cocina nueva. Ah, pues sí. Qué buenos deseos, ¿verdad? Pero ya hacemos un presupuesto de lo que sale hacer ese cambio y dices, no, mejor podemos seguir con esta. Mira, te la voy a pintar mejor de este tono, ¿qué te parece? Bueno, está bien, mijo, pues no hay más, ¿verdad? Que cambiarle el tono para que se vea un cambio, ¿verdad? Que se vio que le echaron ahí una manita a la cocina, pero siempre estamos tratando de cambios y siempre así debe de ser y es la forma de vivir de las personas, ¿verdad? Pero nuestra vida física, mis hermanos, también requiere cambios y hacemos cambios, ¿verdad? Pues hoy iniciamos con que muchos les dio el deseo de entrar a un gimnasio, ¿verdad? Como todos los inicios de año nos han dado ganas, ¿verdad? O cuando se acerca las temporadas de vacaciones, pues también queremos prepararnos para ir a la playa y pues enseñar un poquito de lo que puede la musculatura, ¿verdad? Pero siempre queremos hacer cambios en nosotros, ¿verdad? Ya nos arreglamos para salir a la calle, a esto, nos cambiamos, nos ponemos guapos para ir a la plaza, siempre hay cuestiones de cambio, la ropa, ¿verdad? Y es importante, claro, ¿sí? Y en realidad esto no es malo, preocuparse por la apariencia física, claro que no, eso es muy bueno, debe de tener uno una preocupación de que su apariencia física sea la más acorde, ¿verdad? Desde luego, pero ¿qué de nuestra vida espiritual? ¿Verdad? ¿Qué de nuestro corazón? ¿Qué de lo que Dios está demandando a través de su palabra? ¿Sí? Como le dice al rey Ezequías, ordena tu casa. Tal vez tú eres muy bueno para muchas cosas en casa, en tu trabajo, en todo lo que tú haces. Eres excelente, estudiante inclusive, eres excelente hijo, hija, papá, mamá, amigo, es bueno en muchas cosas, muchas cosas tú las haces con tus manos, pero ¿qué de la vida espiritual? Porque recordemos que hay dos maneras en las que nosotros podemos o estamos viviendo, una es la vida material, natural y la vida espiritual también, y la vida espiritual, mis hermanos, esa es la que debe de cumplir un mejor propósito en nuestras vidas. Aquí le dice a través de Dios, a través del profeta Isaías, ordena tu casa, ponte a ordenar, pon énfasis en tu vida espiritual y podemos ver entonces cómo todos los cambios son buenos, pero este pasaje en exclusivo es un pasaje duro en el mensaje de parte de Dios, ordena tu casa. Qué terrible, mis hermanos, ese mensaje que al parecer todo lo que había hecho y todo lo había firmado y afirmado Ezequías llegaba a un fin. Ordena tu casa porque vas a morir. Ahora, en realidad, mis hermanos, mis amigos, la vida cristiana nos enseña que estamos arraigados en las cosas también de este mundo. Estamos arraigados. Muchas veces creemos que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos va a perdurar y que va a ser para siempre, pero todo se acaba, ¿verdad? Todo termina, hay un choque, te declaran tu automóvil que tanto querías, pérdida total. ¿Y para qué quieres que te lleven el montón de fierros ahí a la cochera de tu casa? Llega la aseguradora, llega la grúa, se lo lleva y tú dices, pues ya, pérdida total, el seguro te dio ese informe de pérdida total y no creo que tú vayas a querer ir a llorar allá donde está la chatarra de tu automóvil, ¿verdad? Hay muchos ahí también, entonces dices, se acabó, nada es permanente, ¿verdad? Todo cambia y al rato ya tienes otro, quieres otro auto, todo cambia y nada de lo que tenemos perdura. ¿sí? Perdurará. Todo tiene un ciclo, ¿verdad? ¿Cuánto amabas tú alguna ropa, esto, una chamarra, unas botas, un pantalón, una bicicleta, aquel juguete que te regalaron y que siempre lo cuidaste ahí con mucho cariño, ¿verdad? Llega un momento en que dices, ya me enfadó, o sea, ¿para qué lo quiero ahí? No tiene provecho ese juguete que tengo ahí. Y bueno, lo olvidas allá en el cuarto de los olvidos, ¿no? Y ahí lo dejas y no sabes más de él. Todo tiene un ciclo, ¿no? Aquello que amabas y querías, pues hoy ya no tiene el mismo valor porque pierde interés para ti. Pero, mis hermanos, debemos de entender que todo lo que tenemos, hablando de las cosas naturales, tiene un ciclo, un fin. Pero las cosas espirituales son eternas. Y es exactamente ahí donde Dios, a través de la palabra que le da al rey Ezequías, nos enseña que debemos de fijar nuestra atención en las cosas espirituales. Ordenar nuestra vida espiritual. Ponerle un énfasis en el trabajo, en la organización para un fin, nuestra vida espiritual. Porque hay una vida espiritual que tenemos cada uno. Y ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos. Tú eres un buen trabajador, tú eres un buen empresario, eres un buen esto, haces bien todas las cosas, pero puedes estar fallando en ordenar tu vida espiritual. Y es importante, mis hermanos, ¿de qué sirve que guardemos tantas cosas si nuestras vidas y nuestros días están contados? ¿Verdad? Lo que hoy es hermoso, lo que hoy es bonito para ti, pues algún día que tú fallezcas, pues todo eso hermoso y bonito que tú atesoraste, para el otro ya no es, ya no tiene valor, ya no tiene el mismo valor, y todo está en el valor que cada uno le dé a las cosas. Hoy mismo estamos disfrutando de cosas, mañana ya no las disfrutamos. Y miren, el apóstol Lucas, ¿sí?, el evangelista Lucas, nos habla de una información muy importante en el capítulo 12 de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, nos ofrece un panorama de respecto al interés, al orden que debemos de tenerle a las cosas. Lucas capítulo 12, verso 18, en el versículo del versículo 18 al versículo 20. Lucas 12, versículo 18 al 20. Fíjense, y dijo un hombre muy, muy afortunado de tener una empresa, un negocito, un trabajo que le estaba redituando buenos dividendos. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere hacer las cosas bien para que le vaya bien? ¿Quién no quiere prosperar, claro, en su trabajo, verdad, en las cosas que hace y que le vaya bien? Ah, pues así le estaba yendo bien a este hombre. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Ya estaba pensando en que la ferretería, ya voy a abrir otra. O voy a comprar un terrenito a un lado y voy a hacer un bodegón. Y ahí voy a meter todas mis herramientas y todos mis materiales porque se ve que está buena la cosa. Ahora, su preocupación era buena, pero no era la correcta delante de Dios. ¿Sí? Porque él estaba prosperando. Su panadería, su tiendita, en su trabajo ya lo ascendieron de puesto, ya le aumentaron el sueldo, ya va mejorando la cosa, está bien. Pero la verdad de la palabra de Dios que nos enseña aquí es que este hombre, como nosotros estamos pensando, dice él, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma. Fíjense, ahí guardaré todo lo que he ganado, lo que he invertido, me está yendo bien. Eso, claro que Dios se goza también cuando te va bien, pero que jamás pongas tu atención en eso que estás logrando, porque eso no es el valor correcto de una persona delante de Dios. Entonces le dice, bueno, yo guardaré mis frutos, mis bienes, fíjense, mis, ¿eh? O sea, chequen ahí lo que este hombre está diciendo. O sea, el hermano yo-yo está latente ahí. Ah, yo, lo que yo, fíjense, qué importante es, mis hermanos, mis amigos, que todos los logros que tú puedas tener y obtener, tienes que dar gloria a Dios, porque Él es el que da la fuerza y la sabiduría a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el que da la sabiduría para que hagas negocios, pero la gente inmediatamente dice, fui yo, yo, es que yo soy bueno para esto, es que yo siempre se me ha dado hacer negocios, es que yo siempre, donde pongo el ojo, está el éxito. Y total, este hombre estaba igual, mis frutos, dice, y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Estaba asegurado ya, según él. Oh, ¿quién no quiere asegurar su futuro? ¿Verdad que todos de alguna manera pensamos en una pensión, verdad, en una jubilación, en un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe qué tal si necesito y qué bueno es tener eso, un seguro de vida. ¿Te imaginas que al final yo ya decida a los 60, yo me retiro y a gozar la vida? Tú ya estás pensando en algo que no está mal, claro, pero ¿dónde queda la vida espiritual que Dios ha depositado en ti? ¿Dónde queda tu corazón para con el Señor? Bueno, este hombre dice, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Eso nos habla de una seguridad natural. Dice, yo ya estoy seguro. No, yo ya, mira, yo nomás recuerdo aquellos hombres que invirtieron en una bolsa de valores que los estafaron. Recuerden aquí, se han dado en todo el país, pero aquí en Guadalajara se han dado en varias, donde la gente invierte todo su dinero, todo lo que tenía, y lo invierte en esos fondos de ahorros, y al principio pues le da bien, pero ¿qué creen? Huyen los directivos y se llevan todo tu dinero, y ¿dónde ahora sí? A llorar se ha dicho, ¿no? Porque estábamos confiando en eso, claro, no está mal eso, pero tener invertido tu dinero ahí, claro, pero cuando tú estás depositando tu confianza y tu fe en ese dinero, en las ganancias que estás obteniendo, ahí hay un error, porque nada de ello es seguro. Nada de lo material es seguro, todo es cambiante, ¿sí o no? Todo, hoy es y mañana ya no es. Entonces, este hombre dice, bueno, tienes muchos bienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, o sea, vive la vida loca, disfrútalo, ya mereces disfrutar de esa jubilación, de ese dinerito, ya mereces, te partiste la espalda tantos años, hoy ya mereces que tú te diviertas. Y él está diciendo, alma mía, dice, come, repósate, bebe, regocíjate. ¿Dónde quedó Dios ahí? No estaba Dios. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, tonto, no entendiste, no has entendido el verdadero valor de las cosas o el verdadero valor de la vida, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no es valgo porque tengo. Claro, así lo maneja la gente que no conoce las cosas de Dios, ¿verdad? Tienes, vales, no tienes nada, pues no vales nada. Esos son los parámetros de la gente que no conoce del Señor. Pero en Cristo, mis hermanos, como hemos sido llamados a vivir la vida cristiana, nuestros parámetros son diferentes. Tenemos que estar mirando a las cosas de Dios, mirando a Dios, porque le dice aquí claramente, necio. Sí, tendrás mucho dinero, pero eres un necio. Me viene a la mente Pues tanta gente rica que ganó mucha riqueza por cuestión de sus deportes, su habilidad en algún deporte, en el básquet, en el fútbol, ¿verdad? En el box también. Pero ¿cuántos no perdieron todo lo que tenían en ese deporte? No supieron invertir. Y hoy están en la ruina. Muchos. Michael Jordan está considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. Por un partido de fútbol, de básquetbol. Con eso se hizo rico. Bueno, pero saben, su riqueza se vino por una firma que le dio a la Nike, una exclusiva para la compañía Nike. Y de ahí, todos los que traen tenis así con un volador ahí, ahí está. Y es uno de los hombres más ricos. Pero hay otros compañeros de él, o contemporáneos de él, pues que no supieron hacer nada. Ahora, tanto el uno como el otro, la palabra de Dios dice, necio. ¿Por qué le dice así el Señor? Porque él pensó en reposar, en comer, en beber, en regocijarse, en comprar un yate y ahora sí, no, voy a cruzar el Mediterráneo, mi vida va a ser así, no, vacaciones todo, me voy a ir cada 4 veces al año, me voy de vacaciones. Ya. O sea, estaba pensando sin poner y tomar en cuenta el orden que debe de poner en su vida, que son las cosas espirituales. Por eso le dice, necio, esta noche, al final dice de este verso 20, vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen a pedir tu alma. La cosa es que cuando dice esto es porque nadie está seguro. Él tenía planes, ¿no? Tú tienes planes, pero eres un necio, somos necios, si no ponemos en práctica la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Señor, yo quiero afianzarme en ti. O sea, las cosas materiales voy a seguir trabajando, luchando para mejorar, pero lo que tú quieras para mí, Señor. No quiero desordenar mi vida espiritual. Porque un día que tú no le hagas caso, un día que no trabajes en tu vida espiritual, se va a empezar a deteriorar la vida espiritual. La flojera va a empezar a hacer mella en tu vida. No vas a leer la Biblia, no vas a orar, no vas a tener tiempo para tener una verdadera comunión con Dios personal, porque estás descuidando o desordenando tu vida espiritual. Claro, te vas a hacer negocios, te vas a caer, eres bueno en muchas cosas, tu casita está muy bien pintada, tú le echas mano a tu auto, tú lo arreglas solito y eres bueno. Pero en tu vida espiritual eres un desastre. Y lo más importante que Dios quiere en esta tarde es que tú puedas pensar que esta palabra que le dio al rey Ezequías también es para nosotros. Ordena tu vida espiritual. Porque si no lo haces, eres un necio. ¿Por qué? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. Cuando muere acaba de morir uno de los grandes magnates de México, el de Monterrey, el tiburón mayor, ¿cómo se llama? ¿Carlos? Bueno, Bremen, algo así, Bremer. Bueno, él, un paro fulminante, un paro cardíaco. Terminó. Tanta riqueza, sí, tenía riquezas, posesiones, casas, tenía muchas cosas. Para él, se acabó todo. Y él tenía planes, me imagino. Otros programas que quería salir en la de tiburones, ¿no? ¿Así llama tiburones? Pero, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y así como un ataque fulminante al corazón, se acabó. Necio, vienen a pedir tu alma. Y lo que has ganado y lo que tienes, ¿de quién será? Dice aquí al final de este verso 20. ¿De quién va a ser? Este hombre acaudalado, como lo estamos viendo aquí en las Escrituras, en Lucas 12, pensó que solo le bastaría tener, guardar, sin preocuparse de lo espiritual más que de lo material. Eso para él tenía valor. Y así, lastimosamente, mis queridos amigos, estamos muchos de nosotros. Porque lo que nunca esperan en sus vidas es que alguien en algún momento, ¿sí?, Va a tener que hacerte reaccionar de los golpes duros de la vida. ¿Y qué sería de todo lo que has obtenido? ¿Qué va a ser de lo que tú tienes? ¿Qué pasará con la cosecha de este hombre? ¿Qué valor tiene lo que él hizo delante de Dios y si solamente son obras? Les comento que todos los días, yo paso junto a la casa de mi amigo, de mi amiga Maguito. Ustedes la conocen, Maguito y José Luis. Bueno, José Luis ya murió, falleció, eran miembros de aquí de la iglesia. Y todos los días, pues paso ahí por su casa, una casa hermosa, bonita, que yo vi cómo en sus inicios estaban construyéndola, cómo le echaron ganas para construirla, la querían de esta manera, un balcón así, unos arcos en la entrada de esta manera, y cochera para tres automóviles, y estaban emocionadísimos, ¿no? Y los interiores, entramos muchas veces a la casa y me decía: uy, ¿cómo ves? Mira, queremos ponerle, contratamos un decorador y él nos va a dar ideas, y así la organizaron de un color que a ellos les gustaba mucho, la cocina, la sala, pisos, todo así, todo estaba centrado en ello. Muy bonita, buenos cristianos también, pero fallece él. Y ella ya no quiere vivir en esa casa. Se fue de la casa también. Dejó la casa sola. La vienen y la vez en cuando le hacen un cuidado ahí, pero la casa hermosa, bonita, se acabó. Para José Luis, él se fue con el Señor, porque él era un cristiano que aceptó a Jesús en su corazón. Se fue con el Señor. Pero su esposa, no, ella ya no quería vivir ahí en ese lugar, porque todo lo que había por ahí, pues le recordaba que su esposo le echó mano, que su esposo arregló, que él decidió la lámpara, los focos. Y ay, pues qué cosa, ¿no? Una casa hermosa, y digo, todo cambia, todo se transforma, todo pierde el valor, por más grande que pueda ser las cosas, ¿verdad? ¿Qué pasará con todo lo que decidieron hacer? Ahí se quedaron. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara: ordena tu casa, ordena tu vida espiritual. Porque cuando estemos delante del Señor, en aquel día nos presentaremos delante de Él. ¿Qué cuentas vamos a darle al Señor? Ya sea hoy, ya sea mañana, ya sea el día que el Señor tenga destinado para cada uno. ¿Qué cuentas le vas a dar a aquel que detrás de la tumba te espera? Responde mientras el día alumbra. Ordena tu casa. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas espiritualmente con todos los demás. Porque sí puedes ser muy bueno en muchas cosas naturales, pero tienes amarguras, tienes resentimientos, hay odio en tu corazón, hay palabras que no deberías estar hablando, palabras incorrectas que tú estás diciendo, y eso está ofendiendo a Dios primeramente, y no edifican tu plática a los demás. Por lo tanto, habla de un desorden en tu vida espiritual. Ordena tu casa. Porque ¿qué respuesta le vas a dar al Señor allá? ¿Le vas a enseñar tu cuenta bancaria al Señor? ¿Cuántos terrenos obtuviste? ¿Cuántos títulos en la escuela o calificaciones tuviste que le diga: Señor, mira, yo fui bueno? Porque ¿te acuerdas que Ezequías le dijo al Señor ahí? Fíjense, en el versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 20, que es nuestro versículo lema, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y le dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Fíjate, era un hombre recto, andaba en los caminos correctos, pero la orden de Dios era: hay algo que necesitas arreglar. No nos dice qué era lo que Ezequías tenía que arreglar. En su corazón, él tenía cosas. Y el Señor le advierte en un amor y en una misericordia tal que le dice, ¿a quién no le gustaría que le dijeran una semana antes de morir, que le dijeran, te queda una semana, arregla tus cosas? ¿Qué harías? Un día es suficiente, ¿no? No es suficiente. Para todo lo que debemos, no. Una semana, arregla tu vida, porque en una semana, tienes una semana de vida. Ya me imagino, apresúrate y saca cuenta de a quién tienes que hablarle, a quién no le has hablado, a quién no, tantas cosas que pueden suceder. Pero fíjate, este rey, ¿sí?, le está diciendo al Señor, yo he sido bueno, Señor, he sido honesto, he trabajado en la verdad, he sido justo y me he agradado de ti. Él hablaba de todo eso, pero eso no era suficiente, porque esto nos está hablando de que no podemos emocionar a Dios o hacerle que cambie por nuestras obras. No podemos ganar nada delante de Dios por lo bueno que somos. Y esto nos enseña que ni uno de ustedes, ni yo, podemos decir, yo no soy tan malo. Oye, yo no fumo ni me drogo. Yo soy fiel con mi mujer. Yo soy honesto en esto. Hay cosas que hay en nuestros corazones que solamente Dios conoce. Y eso es exactamente lo que Dios nos llama, ordena tu casa. No puedes decir entonces, yo soy bueno, mira, yo cumplo, yo voy a la iglesia todos los domingos y canto y ofrendo y diezmo y lo que quieras. Nada de estas cosas que son un compromiso de responsabilidad como cristianos mueve el corazón de Dios, porque lo que movió el corazón de Dios fue la oración. Porque dice que cuando Isaías iba saliendo, el Señor lo regresa y le dice, Isaías, ¿qué crees? Ah, ya sé, yo creo que conocí al Señor, ¿verdad? Le dice, ya sé, Señor, lo vas a perdonar. Yo creo que sí, ¿no? Y entonces, sí, regrésate y dile a Ezequías que escuché, ¿qué? Su oración. No dijo, vi lo bueno que es. Ay, no, necesitamos muchos como tú, Ezequías. Es como tú, Claudia. Necesitamos muchas Claudias. No, por Dios. Que no nos castiguen así. Con una tenemos. Con un Chuy García es suficiente. ¿Sí o no? No. Imagínate dos de estos. Pues tampoco de ti quisiéramos más. Contigo está bien. Suficiente tenemos. ¿Sí o no? Voltea con el que está a un lado y dile, tengo suficiente contigo. Dos ya no, por favor. Y el Señor regresa a Isaías y le dice, dile a Ezequías que escuché su oración. No vi sus buenas obras. Fíjense, ustedes saben lo que son nuestras obras, dice la palabra, delante de Dios. Son como trapos de inmundicia, trapos sucios que no pueden cambiar el corazón de Dios por nada. Así que cualquier sacrificio que tú hagas queriendo recibir el favor de Dios, no vas a poder lograr absolutamente nada. Pero al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Entonces es lo que vio en Ezequías. Sí, porque Ezequías al principio quiso apantallar a Dios, le dice, Señor, yo he sido bueno, le dice, volvió su rostro y oró a Dios y le dice, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. He ido, he participado, soy parte de ahí de los servidores. Yo soy de, estoy todas las mañanas ahí, voy y arreglo y participo y todo mi trabajo manual lo doy y esto, hago aquello. El Señor no se fijó en eso. Cuando Él oró, ¿te imaginas la oración de Ezequías por la orden que estaba en contra de Él? Ordénate porque vas a morir. Eso fue que cuando fue a orar, dice, se pegó a la pared y empezó ya desesperadamente a orar, Señor, no, dame unos días más, dame unos años, Señor, no, yo he sido bueno, Señor. Lo que quería Dios en Ezequías era que él viera la condición de su corazón. Siempre hay mucho en nosotros que necesita estar en orden. Tu tiempo de oración, que dediques tiempo de calidad a tu oración personal en tu casa, que dediques tiempo de calidad en la lectura de la palabra, que tengas ese tiempo para dedicarle a Dios y a Dios lo que es de Dios, como dice él, y a César lo que es de César. No todo el día que el Señor te quiere en la iglesia y como muchos y muchas acostumbran, pensando que eso es del agrado de Dios. No, es importante que primero las cosas de Dios y lo cumplas en tu familia. Porque Dios es el primer lugar en todo, ¿sí o no? Y Ezequías dice que Dios oyó la oración de Ezequías. En el versículo 3, te ruego, Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. El verso 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra del Señor a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. ¿Cuántos años le dio más? 15 años más. No, ya están buenos, ¿no? 15 años. Pero la palabra primaria es, ordena tu casa. Tú no puedes andar diciendo que eres cristiano o que eres un hijo de Dios si tu vida no está en orden espiritualmente. Cosas que tú necesitas poner orden en ello. Hay algo y mucho que necesitas poner orden. Porque del orden que tú tengas para con Dios se derivan toda el orden en tu casa. Si tú estás en orden con Dios, tus hijos van a meterse al orden. Si tú estás en orden con Dios, tu familia va a entrar al orden. Claro que no les va a gustar al principio, pero cuando te vean a ti, que tú estás en orden con Dios, que tienes tu tiempo clave para orar, para escuchar, para ir a la iglesia, para la asistencia de la iglesia, todo eso es parte de poner a Dios en orden en tu vida. Y por consiguiente, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus negocios, en tus relaciones con los demás, va a haber un orden por consecuencia. Porque lo primero es, ¿estás en orden con Dios? Estás en orden con los demás. No puedes estar en orden o querer intentar estar en orden con los demás cuando no tienes orden con Dios. Jamás. Va a ser una lucha incansable y no va a haber logros positivos. Querer estar bien con los demás sin lo primero estar bien con Dios. Ponte en orden con Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Qué calidad de cristiano soy para ponerme en orden con Dios? Bueno, las palabras que recibió Ezequías fueron palabras duras, ¿verdad? Ordena tu casa, pon en orden tu casa. Nada podrá emocionar ni cambiar el corazón de Dios tanto como un corazón contrito y humillado, dispuesto. Señor, no tengo nada, no tengo posesiones, ¿de qué, Señor? Mira, pero aquí está mi corazón. En la oración, eso es exactamente lo que tiene valor para Dios, ¿sí? Este hombre pensó, estamos hablando del libro de Lucas, pensó que por su riqueza él iba a poder lograr muchas cosas en Dios, pero el Señor le dijo, ordena tu casa. Las cosas materiales no son tan importantes como lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos afanados, verdad? Arreglando nuestras casas, tratando de salir adelante, sí. Tratando de cumplir, ser relativamente buenos, como Ezequías lo menciona. Pero no es malo eso. Pero ¿qué de lo espiritual? ¿Qué de tu oración? ¿Qué de tu pasión por Dios? ¿Qué de tu deleite? ¿Quién es tu deleite? ¿Sí? ¿A dónde recurres cuando necesitas? ¿Vas con Dios verdaderamente? Porque algunos se cansan de orar Porque hacen unas oraciones tan pequeñas y hay obstáculos en las oraciones de muchos que no hay respuesta, claro, de Dios. Porque la palabra nos enseña cómo podemos obtener respuestas en una correcta oración. Porque queremos que Dios nos responda cuando somos tremendos pillines, ¿sí o no? Ah, no, no, pero es que tú eres Dios y tú dices tu palabra que tú me vas a responder y que me vas a bendecir. Sí, pero ¿te comportas? ¿Tienes prioridades establecidas correctamente? Muchos no. Y se enojan. Dicen, no, ya ves, Dios no responde. Claro que no. Dios no va a responder de esta manera. Pero cuando tú tienes y empiezas a poner orden en tus prioridades, ¿sí? Y pones orden espiritual en tu vida, mis hermanos, Dios en su perfecto tiempo, que tú lo vas a entender, te va a responder. Va a hablar a tu corazón. Va a indicarte qué es lo que sigue, qué es lo que tienes que hacer. Así es como Dios guía a sus hijos, aquellos que confían en Él y que tienen fe para confiar en Él. Ezequías le mostró todo lo bueno que era, ¿sí? Lo noble que era, cómo había trabajado en la obra, cómo era cumplidor de la religión. No falto todos los domingos y es más, y para que sea más sacrificio, voy a la de las 7. Si hubiera las de las 6, no, pero es que estoy hablando de otra iglesia. No, es que dijeron que al de las 8, no, es que estoy hablando de otras. Nosotros tenemos a las 8. Algunos, para unos también dicen, ay, a las 8. Ay, no, ¿cómo vamos a ir a las 8? Se les hace como que es de madrugada. Pero bueno, está bien. No nos vamos a meter en estos problemas. Pero Ezequías necesitaba poner orden espiritual en su vida. Y quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Mira, y manifiestas son... ¿qué? ¿Cuáles serán? ¿De qué personajes habla? De nosotros. Lo que tú manifiestas como obras de la carne son en las que andamos o en las que andábamos. Son las que nos gobernaban, dice, y manifiestas. O sea, se ve. Claro que se ve. Así como se ve cuando una mujer, cuando un hombre es espiritual porque busca a Dios, porque se consagra a Dios, porque es honesto, porque es bondadoso, porque es trabajador, porque es cumplidor. Entonces, ese puede decirse, sí, es un seguidor de Jesucristo, un discípulo. Pero dice claramente, y manifiestas son las ¿qué? Obras de la carne. ¿Qué son cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, a lo mejor algunas dijiste, no, esa no, esa no. Ay, bueno, esa sí. No, hay también. Ay, no, no, pues no nos escapamos. ¿Sí o no? Ay, no, no, es y algunas no y otras sí. Porque manifiestas son las obras de la carne. Aquel que no está en orden, aquel que no ordena su vida espiritual, manifiestas son las obras de la carne. Se ve que tienes todo esto que leímos como obras de la carne, los deseos que no deben de gobernarnos. Como hijos de Dios, no deben de gobernar nuestras vidas estas obras de la carne. Todos luchamos con ellos, ¿sí o no? Con algunas más que otras. Pero me temo que algunos están pero bien involucrados en algunas de ellas. Y de las primeras son de las que yo digo, son de las que están batallando más, algunas. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces sigue diciendo, dice, y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales los amonesto, que como ya lo he dicho antes, fíjense, que los que, ¿qué? Practican, ¿Sabe lo que es practicar? ¿Sí? Ir al gimnasio todos los días, levantar. Pues, ¿cómo te vas a poner? Pues, como, más o menos como yo. Agarras pesas, agarras y le das y te echas tus huevitos revueltos y ahí crudos con Coca-Cola y sientes que la fibra está pero a todo lo que da. Porque practicas, ¿verdad? Es una práctica que tienes. Por eso dice aquí que los que practican, o sea, conociendo la naturaleza del hombre, claro, la palabra de Dios es clave. Dice, bueno, podemos tener errores, podemos caer en algún pecado, pero nos podemos arrepentir inmediatamente. Pero el que practica es aquel que no se arrepiente, es aquel que vive en estas obras manifiestas de la carne, ¿sí o no? Odios, rencores, tantas cosas, lujurias, lascivias, todo lo que involucra en nuestro ser tiene que meterse al orden de Dios. De otra manera, mis hermanos, la segunda parte puede cumplirse, bueno, que se cumplirá, y yo no sé qué cuentas le vas a dar al Señor que detrás de la tumba te espera. Yo no sé qué cuentas vas a darle al Señor que ahí en su trono blanco va a estar juzgando a todo ser viviente. Tú vas a estar delante de un juez. A lo mejor nunca has estado delante de un juez terrenal. No sabes lo que es ir a la PROCU a por una demanda y que haz fila y que ponte ahí, espérate y que vete para allá y sácale copias de acá y vete a la papelera de enfrente y que 40 pesos cada copia y todo y para allá y que y 20 copias y para qué tantas copias te quieren de todo y te piden y vete para allá y que venga dentro de 15 días, venga dentro de 2 meses, ya llevas años y tu situación no se resuelve, ¿sí o no? Estás delante de los tribunales humanos, pero delante de Dios, en el tribunal del juicio eterno, tú te vas a presentar solito, sin papeles que te puedan avalar algo de lo bueno que fuiste, ¿sí? Y vas a estar delante, ¿qué cuentas vas a dar? ¿Estuviste en orden? Y ahí vas a estar, si Jesús es tu Señor y la sangre de Cristo limpió tus pecados, perfecto, adelante, éntrale al gozo de tu Señor. Pero me temo que muchos no quisieron poner orden en sus vidas espirituales, siguieron en las obras de la carne, porque manifiestas eran, se ve que hay odio, rencor, envidia, lascivia, todo lo que haces es un desorden, platicas con alguien y se ve que no estás en el orden de Dios. Tu vida espiritual no es una vida de poder. Y la invitación es a poner orden, desde luego. ¿De acuerdo? Pero te vas a presentar delante del juez supremo. Yo nunca he estado delante de un juez terrenal, ni sé cómo son esas cosas, pero me imagino que es como les conté ahorita, ¿verdad? Pero delante del Señor vamos a estar ahí, o como juez va a estar, o como nuestro abogado. Yo prefiero el abogado. Que Jesús sea mi abogado. Nunca ha perdido un caso. Todos los ha ganado. Entonces tú, cuando puedas presentarte delante de Dios, si estás en orden, si tu prioridad siempre será Dios, las cosas de Dios y agradarle a Dios, entonces tú vas a presentarte y vas a tener un abogado. Y delante del Padre Cristo va a decir, yo lo represento a Claudia, yo represento a Arturo, yo represento a Toño, yo represento a Fermín. Y tienen pase gratis. Bueno, no gratis porque fue la sangre de Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero, ¿estás listo? Ordena tu casa, porque de cierto, morirás. Bueno, y miren lo que dice, después de las obras manifiestas de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu, miren, es amor, hasta suspiramos, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no puede resistir la ley, ¿sí? Las obras del Espíritu en nosotros, ¿no? Los frutos del Espíritu. Y ahí están. Esas son las manifestaciones de un hombre, una mujer, un joven que pone en orden su vida, sin esperar la segunda parte, porque esa, Señor, pues cuando llegue, yo estoy listo, Señor, si me llamas hoy al rato, en la noche, yo estoy listo. Que alguien pueda decirlo así, pero el Señor te da la oportunidad a que pongas orden en tu vida, a que todo lo que tengas que ordenar en tu vida espiritual, a quien tengas que perdonar y a quien, con quien tengas que ir a que te perdone, tienes que hacerlo, una urgencia de hacerlo. Estamos iniciando este 2024, es una oportunidad para urgente de poner orden, de caminar, si nos permite Dios este año terminarlo, pues que sea en la voluntad perfecta de Dios, en el orden de Dios, y vas a ver cómo Dios va a poner orden y te va a bendecir en todas tus cosas de la vida diaria, porque Él lo promete. ¿Cuántos años necesitas para cambiar en tu vida? ¿Cuánto tiempo necesitas para poner orden en tu vida? ¿Qué has planeado hacer con todo lo que tú sabes hacer? ¿Lo pones a la disposición del Señor? Porque fíjate lo que dice al final de este versículo. Bueno, hablando de los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Alguien dijo, prefiero un grupo de hermanos pobres, pero llenos del Espíritu Santo, que una iglesia con 1,000 personas muertas. No va a servir de nada, ¿verdad? Aunque sean 2,000, pero personas pobres que no tengan solvencia económica, pobres, pero llenos del Espíritu Santo, porque se logra más que una iglesia llena de gente muerta. Ordena tu casa. ¿No crees que es hora de hacer un alto en nuestras vidas y buscar los caminos antiguos del Señor? Preguntad por las sendas y andar en ellas. Hemos cambiado de carro, hemos cambiado. ¿Cuántos autos has tenido? Si has tenido auto, ¿cuántos? ¿Cuántas bicicletas? Aquella bicicleta que querías y que anhelabas, ya se fue. ¿Sí? Somos de rutina. Viene una bicicleta y se va. Aquello que querías y lo limpiabas diario, lo lavabas y lo traías así. ¿Ahorita dónde está? Ya se fue, ¿sí o no? Cambiaron ya tus prioridades. ¿Sí? Aquella forma rigurosa o religiosamente en la que te movías, ¿verdad? O la abuelita, ¿te acuerdas de la abuelita? O tú en las mañanas salías a barrer, aunque la banqueta está limpia, pero no sé, ya por una costumbre tú sales a barrer con tu escobita eterna. Y ahí estás barriendo, barriendo, y un día tú desapareces del planeta y la escobita la pusimos ahí atrás de la puerta. Y cada que alguien se acuerda, ay, mira, ahí está la escoba con la que barría el tío Lencho. Ay, mira, así quedó, nada más. Ay, mira, los zapatos que tanto, con tantas ganas que ahorró su dinerito y se compró sus zapatos, y pues ya se fue, el Señor se lo llevó, y ahí están los zapatos, mira, para nadie, echándose a perder. Esa chamarra que tanto querías, que tanto cuidaste y que tanto te ponías y que te decían, y mi hijo, ya quítate esa chamarra, por Dios, ya pareces retrato, mi hijo. Ay, y tú traías esa chamarrita porque te gusta, te sientes cómodo, ¿no? Pues un día desapareces y tu chamarrita, mira, ahí está, olvidada en el, ahí. Es más, ahora ya se la pusieron al perro, a la mascota, para que duerma calientito. Y con tanto cariño que la tenías, son solamente recuerdos de que un día anduviste por ahí. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Versículo 19, Mateo, capítulo 6, verso 19. Dice, no os hagáis, o no se hagan, tesoros en la tierra. ¿Donde quién? Donde la polilla y el orín corrompen. ¿Eso sucede eso? Eso que quieras, anheles y que guardas con... La polilla se lo echa. se encarga de eso. Y si no, bueno, hay ladrones que minan y hurtan. ¿Sí o no? Esas joyas que tenías, que son joyas de la abuelita que me regaló y que yo las guardaba. Pues llegó un hijo tuyo que es tremendito, pillín, y un día en la noche se agarró tu joyito, un anillo ahí, y se lo llevó al Monte de Piedad y se desapareció. ¿Y qué pudiste hacer? Nada. Llorar un rato y... Pero ¿cuánto querías ese anillo? ¿Cuánto querías esas joyas? No, dice aquí claramente, no te hagas tesoros, ¿sí?, en la tierra. O sea, no pongas toda tu atención, no te fíes en las cosas terrenales, porque ahí la polilla y el orín corrompen, o si no, los ladrones miran y hurtan, sino haz tesoros en los cielos. Pon orden en las cosas espirituales, porque de ahí se deriva toda la bendición. Dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará, ¿quién? Ah, vuestro corazón. Es que yo me quiero hacer una operación de cirugía, porque quiero que me quiten la papadita, quiero los cachetes y la, no sé cómo le llaman, tiene un nombre raro, esto, y que los pómulos se me salgan tantito, porque, ay, quiero ser, ¿qué? Está bien, pero así pondrás de énfasis en las cosas espirituales. Así te esforzarás por guardar, por cumplir, por ser responsable en las cosas de Dios. Necesitamos un encuentro con Cristo, mis hermanos. Quiero terminar con Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Efesios 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia. Cuando dice diligencia es prontitud, interés, con entusiasmo, o sea, con sabiduría de estas cosas. Mira pues con diligencia, ¿qué? ¿Cómo andas? ¿Lo tienen conmigo? ¿Así dice su Biblia? Sí, ahí está en la pantalla igual. Mira pues con atención, con interés, con orden, ¿sí? ¿Cómo andas? No como necio. ¿Cuál es un necio entonces? Aquel que piensa que la vida le sonríe y que sin preocuparse de las cosas de Dios y viene cada que, pues, cada que siente ganas, cada que, pues es el año nuevo, yo voy a aparecerme ahí y en todo el año no te apareces. No, eso no está hablando de una persona diligente, sino una persona negligente. Tú tienes que aprender, y tú y yo, a ser diligentes. Si no, de lo contrario, seremos necios. Un necio es un tonto. Un tonto es un insensato, le falta cerebrín para hacer las cosas correctas. Dios nos llama entonces a poner orden en nuestras vidas. Dice, no seas necio, sino como sabios, inteligente, aquel que sabe y pone su mirada en el orden de Dios como el primer lugar, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tienes que poner en orden tu vida de oración, si es que hay. Y si no hay vida de oración, bueno, pon orden, voy a orar. Pon, define un tiempo diario, pequeño, no te quiero, ay, Dios me tocó, hermano, voy a orar 3 horas. Claro que no, ni el primer día lo vas a hacer. Pero tú pon, trázate metas, ok, voy a orar 15 minutos, bien, y voy a ir aumentándole, porque debe de ser un ejercicio que vas a practicar. Voy a leer la palabra de Dios. Ay, es que yo no le entiendo nada. El Espíritu Santo va a ir obrando, va revelando cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y al rato tú vas a ir aumentando y vas a tener hambre de Dios y vas a querer llegar a casa para orar. Vas a querer llegar a casa para leer la Biblia, o la vas a ir cargando todos los días en el camión. En lugar de echarte una pestañita ahí en el camión, te pones a leer la Biblia y o audífono, lo que quieras, vía acá muy tecnológicamente, ¿no? Como quieras, pero pon orden en las cosas en tu vida espiritual. La oración, la misericordia, la ayuda a los demás, la asistencia. Este sábado los esperamos aquí. Tenemos una clase de 9 a 10. Es rápido, una hora, se va rápido. Y les invitamos a que vengan todos son bienvenidos. Pueden venir, vengan por favor. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Y nos vamos a edificar en ella, ¿de acuerdo? Quiero invitarle que se ponga de pie. Quiero invitarte a que cierres sus ojos. Oh, Señor. Oramos en esta tarde. Oramos, Señor. Quisiéramos orar como oró Ezequías. Clamó, Señor, por misericordia. Clamó, Señor, porque su vida no estaba en orden. Pero tú le diste la oportunidad de cambiar, Señor. Le diste un tiempo más. Alargaste su vida porque tú eres el Dios de la vida y de la muerte. Tú decides cuándo, cómo y a qué hora cada quien parte de este ámbito natural, Señor. Señor, quiero poner en orden mi vida. Señor, quiero poner en orden mi corazón. Yo sé, y cada quien sabemos en dónde hemos fallado espiritualmente. No hemos perdonado, estamos haciendo las cosas incorrectas. Tenemos una amargura, un resentimiento en el corazón. No podemos estar siguiendo o viviendo a la religión, jugando a la religión, al cristiano. Más bien arregla tu vida. Ordena tu casa espiritual. Ordena tu oración. Pídele al Señor que te cambie. No le pidas que te dé. No le pidas que te bendiga. Dile que te cambie. Dile, cámbiame, Señor. Cambia mi corazón, Dios. Yo no necesito nada más que tu presencia, Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te necesitamos. Ora al Señor. Dile, yo necesito tu mano sobre mí, Dios. Yo necesito, Señor, tu presencia en mi vida. Lléname, Señor, en esta. Lléname, Señor, en esta tarde. Levanta tus manos conmigo y dile.
Yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito Espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar.
Vamos, dile.
Yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu Espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar.
Vamos, dile una vez más.
Yo necesito tu mano sobre mí.
Levanta tus manos y díselo.
Yo necesito
tu Espíritu en mí. No quiero riqueza, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar.
Vamos, díselo una vez más.
Yo necesito tu mano sobre mí. Necesito tu Espíritu en mí. No quiero riqueza. casa, no quiero nada más, tan solo quiero tu manto tocar.
Señor, no quiero nada más que tu mano sobre mí. Necesito tu presencia, Dios, el toque de tu mano en mi vida, tu Espíritu Santo obrando en mi corazón, ordenando mi vida, las cosas espirituales donde deben de estar. Señor, te lo digo una vez más,
yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu Espíritu en mí. No quiero riqueza, no quiero nada más, tan solo quiero tu manto tocar.
Solo una vez más, solo una vez más, díselo, vamos.
Yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu Espíritu en mí. No quiero riqueza, no quiero nada más, tan solo quiero tu manto tocar. Tan solo quiero tu manto tocar. Tan solo quiero tu manto tocar.
Vamos, díselo una vez más.
Tan solo quiero tu manto tocar.
Tocar tu manto, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pon orden, Señor. Orden en mi vida, Dios. Orden, Señor, en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios ponga orden en sus vidas? Amén. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes en dónde debes de poner orden para que seas del agrado de Dios. Amén. Dale un buen saludo al que está a un lado contigo. Despídanse unos a otros. Gracias que estuvieron en esta tarde con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y aquí a nuestra invitada que tiene un corazoncito, por aquí la vi de este lado. ¿Por ahí la vi? ¿Por allá? ¿Dónde está? ¿Por allá? Acá, ¿verdad? Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Salúdenla, por favor, los que puedan acercarse con ella. Y nosotros nos vamos a despedir cantando. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche y el sábado a las 9 de la mañana. ¿Escucha, pueblo mío? Bien. Escucha, pueblo mío,
escucha, pueblo mío, a tantos amigos, inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré.
Una vez más, vamos.
Escucha, pueblo mío, atentos a mí, inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios quiso, esas yo hablaré. Proclamaré y lo cubriré en tu gran amor. generación a generación cantaremos. Proclamaré y descubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos.
Y los hijos,
y los hijos de los hijos, tu poder maravilla, sin dejar ninguna sola cantará. Y los hijos,
y los hijos de los hijos,
tu poder maravilla, sin dejar ninguna sola cantará.
Escucha, pueblo mío,
escucha, pueblo mío, atentos a mi voz, inclina tu oído a lo que te diré. Proclamaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios quiso, esa yo hablaré.
Vamos, proclamaré.
Proclamaré y no cubriré tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no cubriré tu gran amor. De generación a generación cantaré.
Una vez más, proclamaré.
Proclamaré y descubriré en tu gran amor. De generación a generación cantaremos.
Y los hijos,
y los hijos de los hijos, tu poder maravilla, sin dejar ninguna sola cantará.
Y los hijos,
y los hijos de los hijos, sola cantará.
Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga.
Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.